El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle: «Hazme justicia contra mi adversario». Por mucho tiempo el juez no le hizo caso, pero después se dijo: «Aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda voy a hacerle justicia para que no me siga molestando». Dicho esto, Jesús comentó: «Si así pensaba el juez injusto, ¿creen ustedes acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche y que los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen ustedes que encontrará fe sobre la tierra?». Palabra del Señor. Algunas veces ser insistente puede caer mal, ¿verdad? Cuando alguien es insistente decimos: qué necio que es, o qué necia que es, o qué repugnante que es esa persona, ¿verdad? ¿O no? ¿Ustedes nunca dicen eso? Ah, qué dicha que no soy solo yo, que lo digo. Pero decimos eso, ¿verdad? Qué necia que es, o qué necio que es, o qué majadero que es. Puede ser positivo, puede ser negativo, ¿verdad? En este caso el Evangelio es positivo o negativo. Es positivo, ¿verdad? Porque la viuda insiste, insiste hasta que le hicieron justicia. Pero podría ser negativo cuando las personas insistimos sobre algo que no es verdad a la otra persona, ¿verdad? Cuando usted está majadereando con algo y necio, y necio, y necio con algo que no es cierto, y la otra persona ya no la aguanta a usted más. ¿O no? ¿No pasa eso? Pero si ya te dije cómo fue, ya te dije la verdad, y sigue, y dale. Esa parte de la insistencia es muy negativa. Y si ustedes la tienen, quítenla. Quítenla porque eso es horrible, ¿verdad? Ya me dijo, ya yo sé, ya le dije la verdad. Pero siguen otra vez. Y le dan vuelta con diferentes como formas o trampas, ¿verdad? A ver si usted cae, ¿verdad? Porque sí, es como otra vez. Pero de verdad no fue así. No fue así, ya te dije la verdad. Y siguen. Esa parte, si la tenemos, hay que quitarla porque no es positiva. Ahora, ¿por qué una viuda insistiendo en el Evangelio? ¿Por qué tenía que ser una viuda? ¿Porque son necias o qué? ¿Por qué una viuda? Pero ¿por qué una viuda? No, yo sé, cualquiera podía haber pedido justicia, ¿verdad? Una casada o un casado, un divorciado, una divorciada podía haber pedido justicia, pero ¿por qué aquí en el Evangelio una viuda? ¿Ah? ¿Qué dicen las sabias banclarisas? Estaba sola. No había quien la cuidara. Ese era el problema en el Antiguo Testamento y todavía en el Nuevo. Las viudas, los huérfanos, los pobres, los solos y las solas eran la gente más sufrida porque no tenía nadie quien le diera. Entonces, alguien tenía que cuidar de ellos, pero no cuidaban. Y ella era una viuda, entonces estaba sola. ¿Recuerdan aquel pasaje del Evangelio? Que a la viuda se le muere el único hijo que tenía. Y estaba desesperada, ¿verdad? La viuda de, ¿qué era el pasaje? No, hombre, ustedes son protestantes. No son protestantes. No son protestantes, porque si fueran, saben la respuesta. La viuda de Naim. La viuda de Naim, que se le murió su hijo. Y corría y Jesús pasaba y ella le suplicaba a Jesús que por favor le devolviera la vida a su hijo. Era viuda, entonces iba a quedar desamparada totalmente, iba a estar en graves problemas. Hoy las viudas no están en graves problemas, se vuelven a casar. Entonces no hay ningún problema, ¿verdad? No hay ningún problema. Hoy las viudas tienen su pensión, reciben su dinero y andan paseando y todo. Pero en aquel tiempo las viudas estaban totalmente desfavorecidas. Y los niños y los huérfanos, pues, y los enfermos y los ancianos. Era una población muy grande y muy afectada. Por eso es que el evangelio de hoy y otros evangelios insisten en los que realmente tienen una necesidad. Y el ejemplo de la viuda es que necesitaba quien le ayudara, ¿verdad? Pero el viejo este, el juez y el todo ese que no creía en Dios y ni le importaba a la gente, al final dice, por majadera a esta vieja le voy a hacer justicia, ¿verdad? Entonces ella obtuvo lo que quería. Jesús agarra el ejemplo para enseñarle a los demás, a sus oyentes, a sus seguidores, que hay que estar con las manos abajo o arriba. ¿Cómo arriba? ¿Pero cómo? Pero dígame cómo. ¿Así oramos nosotros 2 horas en el cuarto? ¿Usted con las manos arriba? ¿Ah? ¿A donde alcance? ¿Cuánto le alcanza a usted? ¿Cuánto le alcanza? Unos pocos minutos, porque estamos un poco viejos y duele aquí. Duele, ¿verdad? Si estamos jóvenes, tal vez sí. Pero el ejemplo del Antiguo Testamento es que si estaba con las manos levantadas, estaba venciendo, estaba ganando. La insistencia es estar con las manos levantadas hacia Dios, ¿verdad? Hacia Dios. Porque si está con las manos levantadas hacia abrazar a la vieja o el viejo, está bueno, pero puede ser que, ¿verdad? Puede ser que no pueda estar más de un minuto. Pero en la oración hay que estar siempre con las manos levantadas. Eso significa que vamos a estar siempre mirando hacia Dios. Eso significa que vamos a estar pensando en Dios. Eso significa que vamos a estar pensando en las necesidades de la otra persona, no solo las mías, ¿verdad? Porque somos también muy egoístas y pienso más en mis necesidades que en las necesidades del otro. Pienso más en lo que yo quiero que en lo que el otro necesita. Entonces, el gesto de las manos levantadas, que nosotros podemos hacer esto, pero muy cansado, pero es eso. Nuestros ojos, nuestra mente, nuestra actitud, nuestro espíritu debe estar elevado hacia Dios. Porque cuando estamos con las manos bajas, entonces andamos en otro negocio. ¿Verdad? ¿O no? ¿Ustedes tienen las manos levantadas o bajas? ¿Ah? ¿Estas niñas sí? ¿Estas niñas? ¿Estos niños? ¿Así o abajo? ¿Dónde? Arriba, ¿verdad? ¿Abajo o arriba? Arriba, exacto, arriba, con las manos hacia arriba, hacia Dios. Puede ser hacia Dios, allá, 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 cualquier lado. Lo que significa es que tenemos que estar nuestro espíritu, nuestro entendimiento hacia Dios. Entonces, orando hoy por las misioneras, no son misioneras, sí son, ¿verdad? Todo el mundo es misionero. Van clarisas que hace como años se fundaron y con... ¿Están invitando a nueva gente o no? Hombres también, ¿verdad? Porque aquí está ese señor que es el coordinador. ¿Y usted también es, Banclar? ¿Banclarizo? Ya vi la crucita, sí, ya la vi. Entonces, usted también es, y sí, son más mujeres siempre, ¿verdad? Parece que el cielo está lleno de mujeres. Son ángeles ustedes. ¡Wow! Usted sí que ya se voló, ya es ángel. Ya no va ni para el cielo, ella es ángel, dice. Cuando tenía 20 decía lo mismo. No. Ok. Pero la idea del apostolado en la iglesia es la misión que todos debemos ejercer siempre. Una misión a realizar con los demás, con la evangelización, desde la fe, todos los días, desde la oración, todos los días. Y no es solo para las mujeres, es para los hombres perezosos, indiferentes que hay, porque tenemos muchos hombres, muchísimos hombres indiferentes en la iglesia, muchísimos. Si ustedes ven la iglesia, hay más mujeres, ¿verdad? Más comprometidas, más mujeres. Hombres son quitados, pero yo pienso que los hombres no se quieren ir al cielo. ¿A dónde se quieren ir entonces? ¿A dónde se quieren ir los hombres? ¿No quieren decir ustedes? Digan, ¿a dónde se quieren ir los hombres? Tienen miedo de decir la palabra. ¿A dónde? Los otros hombres, usted sí, porque anda por aquí. Los otros hombres, ¿a dónde se quieren ir? ¿Los jóvenes se quieren ir al cielo? Pero a tiempo, no a distiempo. Orar a tiempo y a distiempo, dice la palabra de Dios. Entonces, yo nada más le dejo eso a los hombres. Los varones son bien quitados para comprometerse a la iglesia. ¿Ustedes no quieren ir al cielo? Está bien, no vayan, ¿verdad? Pero es la decisión de ustedes, sí, es la decisión de ustedes. Pero hoy que celebramos el Día de las Panclarisas, el Día Mundial de las Misiones, recordamos que todos tenemos una misión aquí en la tierra.